Tal como lo sospechábamos en la edición de terapia del miércoles pasado, cuando dijimos que pensábamos que la reforma tributaria tenía posibilidades y habían ciertas rendijas de humo blanco, finalmente el gobierno llegó a acuerdo con el Partido Demócrata Cristiano y eso le garantiza al proyecto por lo menos la posibilidad de ser discutido. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña María Inés de Ferrari y Arturo Fonten. Bienvenida.
Muchas gracias.
María Inés, bienvenido Arturo. Oye, la verdad es que lo que he dicho yo de un acuerdo entre el gobierno y el partido, la verdad es que decirlo así es darle un rango, claro, es darle un rango de formalidad que la verdad es que no tuvo, porque fue un anuncio, no fue una producto de una negociación muy transparente, que digamos, e incluso a mí me ha llamado la atención, digamos, de que este acuerdo me da la impresión que entre la directiva y el gobierno no tiene la suerte comprada a nivel de senadores y no tiene la suerte comprada tampoco a nivel de todos los dirigentes del partido. Hasta hace muy poco antes de llegar a este acuerdo, el subsecretario de Hacienda del gobierno pasado, que es Alejandro Mico, que yo entiendo que es militante de DC, expresaba muchas dudas y muchas críticas, y las declaraciones que consigna hoy día La Tercera, del mismo personero, a ver, siguen un poco en la misma tónica, lo cual nos dice que la tramitación del proyecto va a ser bastante peleada. No sé cómo lo ven usted el tema.
Parto yo. Sí, y bueno, tal como tú decías en la introducción, esto era esperable, pero acá la noticia durante la semana, yo diría que más que la reforma tributaria ha sido justamente lo que pasa con la oposición.
O sea,
sin ninguna duda que aquí, por supuesto, que hay un tema que tiene que ver con la reforma tributaria y toda la discusión acerca de eso, si hay que recaudar más o hay que incentivar la inversión. Hemos aprendido harto, además.
Si es regresivo, si no es regresivo el proyecto.
Uno aprendió palabras que hasta parece que subiera un poco. No, pero fuera de broma, creo que en este minuto, como tú bien dices, lo delicado en términos políticos está en lo que ha pasado en la Democracia Cristiana. Yo estoy de acuerdo con que esto no es la Democracia Cristiana en bloque, porque una cosa es el acuerdo al que puede haber llegado ni siquiera la directiva, sino que yo creo que personas con nombre y apellido, con La Moneda, que es, yo creo, de donde se articula todo esto, con lo que pasa con personas como los senadores Diana Proboste,
Pizarro.
Hay que decir Huenchumilla, y a nivel de diputados también. Yo creo que esto, para el maltratado Partido Demócrata Cristiano, es una nueva herida que no me extrañaría que genere algún tipo de movimientos, como cuando salió Mariana Elwin. Porque claro, ahora que, ¿cómo que? O sea, recordemos que hace poquito más de una semana la noticia, cuasi noticia, no sé también si le da más noticia, era la firma de este acuerdo de la oposición.
Ahora, por otro lado, Marínez, es bien difícil pensar que la directiva del partido corrió en este caso con colores propios. No lo creo, ¿no?
Es difícil, pero no imposible.
Sí, ¿eh?
A mí me da la sensación, fíjate, que en este momento queda claro en primera plana la Democracia Cristiana, pero esto es un síntoma más general que yo creo que afecta en alguna medida a todos los partidos, en distintos grados, a casi todos, que es un poco la fuerza que han ido adquiriendo en la política, no solo en Chile, yo creo que es un fenómeno bastante mundial, los individuos, las personas de los políticos, ¿no? Yo creo que los partidos como tales han ido perdiendo importancia, y eso se conecta un poco con un mundo con menos ideologías marcadas. Entonces, la negociación es más una negociación en base a personas. Yo creo que los partidos y las directivas tienen menos posibilidad de disciplinar a su gente. A veces son intereses electorales y otros no. En este caso, a mí me parece que el grupo de diputados que da este paso percibe que hay que colocar al partido en un rol de mediación, ¿no? Y que ellos tienen que desmarcarse un poco de ser uno más dentro del punto de la oposición. ¿Te fijas? Con esto ellos adquieren un perfil propio, ¿no? Y este es un camino posible. Sabemos que hay otros en el partido que no quieren ese perfil.
Sí.
Pero esa es la discusión que vamos a tener de aquí para adelante.
Es bien fuerte. Yo sé que Twitter es un mundo no representativo, pero ha estado desde la hora de la aprobación dentro de los trending topics como hashtag número 3, traidores. Lo cual, insisto, yo sé que es un mundo, sí, y se ha mantenido todo rato. O sea, Comisión de Hacienda, que sería el título formal, está mucho más abajo. Y yo lo digo con pena en todo caso, lo digo sintiéndome parte de la oposición, que esto es muy duro,
sí,
en
yo creo que
sentido.
Obviamente en Twitter esto no va a caer bien, pero yo creo que la pregunta de fondo que tienen que hacerse los diputados es qué está pasando con la ciudadanía. Yo creo que el espectáculo de un parlamento que se niega a discutir un proyecto de ley de reforma tributaria no es bueno para la ciudadanía. Yo creo que eso es lo que ellos han percibido también, que aquí hay un camino que es un camino obstruccionista, que no les va a dar tanto rédito como ellos creen. Además de que está el tema de que ellos, si van a heredar el gobierno, que lo hemos hablado otras veces, si ellos van a ser el próximo gobierno, uno pensaría que a ellos les conviene que el país crezca. Digamos, les conviene que haya recaudación tributaria para cuando ellos lleguen al gobierno. Entonces, no es tan obvio que a ellos les convenga negarle la sal y el agua al gobierno. Eso suponiendo que este proyecto sea pro inversión y genere crecimiento, que es lo que sostiene el gobierno. Ahora, si tú no crees eso, claro, la cosa es distinta. Pero si tú piensas que te va a tocar gobernar y que tienes un programa de gasto social muy caro, que tienes que implementar presumiblemente en 3 años más, no es tan malo.
Claro, pero eso es bajo una mirada de una política bastante más ordenada de lo que yo creo que tenemos. Me acuerdo la semana pasada de haber escuchado a Diego Sasso en este mismo programa hablar de las izquierdas y de las oposiciones. Y yo creo que en ese sentido hoy día la oposición sabe que disgregada no tiene ni una chance. Entonces se agregan pelos a la sopa, en el sentido que yo insisto, el tema... además de ser fundamental el tema tributario, acá hay cálculos que corren en paralelo que tienen que ver con grupos que quieren diferenciarse y otros grupos que más que diferenciarse miran más cerca y quieren estar en instancias de poder. Y en ese sentido, entonces, yo creo que no hay un acuerdo y entonces yo creo que la ciudadanía, fíjate, y en eso estoy de acuerdo, pero quizás por otra razón, no ayuda porque lo que percibe, más que la obstrucción de la oposición, yo creo que siente que acá hay un grupo de políticos que habla en un lenguaje hermético, que se dedica, entre comillas, a lo suyo. Eso también lo decíamos la otra vez. Yo creo que hace falta aterrizar el sentido de las discusiones en lenguajes claros, pero reitero, perdón la majadera, no infantilizadores, y yo creo claramente que esta cosa, yo por eso digo, mirado desde la oposición, esto de que se firme un acuerdo, que a la semana ese acuerdo se rompe, que hay peleas, ¿verdad? Tampoco contribuye a valorar al mundo político y a la gestión que realizan todos. Yo creo que ahí uno de los problemas cuando suceden estas cosas es que nadie gana. Yo creo que, y no tengo base para comprobarlo, pero que la reforma tributaria cala menos en el cotidiano y la preocupación cotidiana que de la gente que lo que va a hacer la reforma de pensiones, donde evidentemente hay convocatoria marcha. Nadie convoca marcha por la reforma tributaria per se, pese a lo importante que tiene la estructura tributaria.
Ahora, es más misterioso, yo creo... Marineja, es más misterioso en el siguiente sentido. La reforma tributaria es cierto que no mueve mucho las agujas en la percepción pública, pero es raro, ponte tú, que cuando se aprobó la reforma tributaria en el gobierno anterior, las encuestas no la evaluaron bien. No sé por qué.
Vamos a ver qué pasa ahora, porque,
los
factores son
y
muchos.
Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo en que a lo mejor más que la votación en la comisión, en la Cámara de Diputados en general, tanto en la Comisión de Hacienda como en la Sala en general, digamos, y la aprobación de la idea de legislar, más que ser un triunfo para el gobierno, pone en el primer plano, digamos, las definiciones que están pendientes en la Democracia Cristiana. Yo creo que este es un partido que todavía está medio en busca de su destino. La Democracia Cristiana, que siempre fue, durante 20, 30 años, fue parte de una centroizquierda muy robusta, de una centroizquierda que excluía al Partido Comunista. Hasta hace 5, 10 años atrás, la Democracia Cristiana siguió unida a la izquierda, y en ese tren, digamos, hasta, por lo menos hasta Bachelet, no le fue muy bien.
Salió
un poco trasquilada. Ahora, hay una parte del partido que exhorta, digamos, a persistir en ese mismo, en ese mismo carril, en ese mismo riel. Y hay otra que reivindica más bien el camino propio.
Claro, pero se ha ido como desgranando, ¿no? Es como, sí, ¿entiendes? Sí. No es que hubo un cisma, y que como, no sé, cuando se forma, ¿verdad?, el MAP, o cuando se sale la Izquierda Cristiana. No,
¿y tú crees que puede haber un nuevo cisma?
No, no, porque no hay mucho que dividir, perdón, con todo el cariño incluso que por lazos afectivos uno le tiene a gente de la Democracia Cristiana. Yo creo que hay gente que le duele mucho por la forma. Así que justamente es distinto, si hay una cosa, como decías tú, de que acá hay un acuerdo, que se llega de tal manera y se entiende, pero estamos todos preguntando, no sé si todos, yo me pregunto, ¿cuál fue la transacción que hubo? Porque si tú, salvo que justamente no se den cuenta lo que genera en la opinión pública todo este show y todo este espectáculo, que yo dudo, como tan desconectado. Pero yo creo que
yo no sé cuál es la desconexión. No sé si aprobar la idea de legislar es desconexión, o no sé si rechazar la idea de legislar es desconexión también.
Pues mi gusto es la forma, yo encuentro que más allá de la opinión que cada uno tenga, es absolutamente legítimo que un partido, que yo creo que efectivamente es bisagra en el sentido de que está tiene contradicciones, sí, estando en donde esté hoy día, puede legítimamente decir sí, vamos a aprobar la idea de legislar. Y en ese sentido, yo, tan maltratado que voy a rescatar que hayan hecho el anuncio de manera formal. Salió Matías Walker también después haciendo verdad el punto y sí, tratando de decir cosas que sí suenan bien, pero que desde el mundo de la oposición son muy difíciles de entender. Entonces, por eso te digo, es legítimo si tú desde el principio dices ok, pero tú no vas y dices sí, tenemos que hacer el esfuerzo para hacer una oposición y no varias oposiciones, y a la semana ir como en orden incumpliendo.
No, lo más probable, oye, es que cuando se estaba firmando ese acuerdo opositor, lo más probable es que ya había comenzado la negociación con el gobierno.
Al revés, claro.
Pero obvio,
¿no es cierto?
Claro, es decir, yo creo que ese acuerdo fue una especie de intención, pero la verdad es que no hay una oposición, hay oposiciones muy diversas. Mira el intercambio que ha habido entre la Democracia Cristiana y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, ¿no? Ha sido muy duro, ¿no? Han discutido sobre cosas de fondo. O sea, digamos, aquí hay una cuestión tensa, que es de verdad. Hay diferencias profundas dentro de la oposición, eso no se puede negar.
Por supuesto.
Entonces, esta decisión que han tomado puede ser el atisbo de un camino propio, que signifique que la DC o parte de ella se ve como una fuerza mediadora, como yo decía. Y otros no van a estar de acuerdo con eso. Pero por otra parte, la línea, digamos, tipo frente amplio, que es decir, no a todo. Y fíjate que lo que hemos tenido es un proceso muy curioso, porque esta negociación en rigor debió haberse llevado en el Parlamento una vez que estaba aprobada la idea de legislar. Hemos estado en el fondo asistiendo a una especie de trámite de ley antes, sí, de que se entre a discutir.
Pero esto viene pasando hace tiempo.
es anómalo eso como sistema, digamos, ¿no? Entonces, yo no lo veo mucho. Si esto es nada más que...
Hasta 8 meses el proyecto ahí.
Claro.
Ahora, 8 meses.
El tema que a mí me preocupa, te fijas, por el lado de la oposición, es realmente si hay alguna posibilidad de incentivar la inversión que ellos no estimen regresiva. O sea, la oposición, ¿en qué minuto hace una propuesta pro inversión? Y eso significa pro crecimiento, pro empleo. O sea, esto tiene una cuestión muy directa en la vida real de las personas, no inmediata, pero en el mediano, bastante rápidamente. ¿Cuál es la propuesta? Entonces, la única propuesta que yo he visto son estas depreciaciones aceleradas, que obviamente tienen que ver con la industria vieja, digamos la industria clásica, ¿no? La industria que requiere máquinas, digamos, ¿no? Sí. Esa concepción de la empresa como grandes máquinas, ¿no? Que eso existe, por supuesto, y es muy importante, pero eso no es toda la empresa. Entonces, cuando se habla de todo esto de integrar o desintegrar, siempre se está pensando una cosa, que la empresa significa maquinarias, y dos, que la empresa necesariamente significa un empresario rico, más rico que un empleado. Y eso no es así. Está lleno de empresarios que ganan menos que altos ejecutivos, por ejemplo.
Pero ahí la sensación es que las discusiones no se encuentran, y yo creo que no, porque yo creo que de fondo hay una diferencia ideológica que es evidente. Y ahí uno después puede entrar a entender y a discutir justamente el por qué... tú no ves, por ejemplo, propuestas en esa materia.
María Inés, y la diferencia ideológica estaría fundamentalmente en que la centroizquierda o la izquierda entiende el instrumento tributario como un instrumento de redistribución, y
yo creo que no,
la derecha entiende el instrumento tributario como un instrumento de incentivo a la inversión. Así por simplificar.
Yo creo que esas son las posiciones extremas. Yo creo que en ambos lados existe, por supuesto, la conciencia de que tienen ambas funciones, claramente, y que además el tema se cruza con que hay otros elementos de la economía que también, ¿verdad?, pueden ayudar a la redistribución.
Sí, pero la experiencia cuando tú dices, digamos, de que a ver, nadie quiere una cosa u otra, sino quieren algo de las dos. La experiencia con la reforma tributaria en el gobierno pasado fue desastrosa para los efectos de la inversión.
Claro, pero ahí es donde está el análisis.
Se tradujo al final en
o sea, no solo desde el punto de vista de la inversión, sino lo interesante es que hubo menos recaudación que el año antes.
Claro,
o sea,
ahora ahí independiente de ese punto que no es para discutirlo porque son números, es atribuirle toda la responsabilidad de eso a la reforma tributaria, digamos, hay elementos de la economía internacional. Y por eso yo insisto tanto, fuera de broma, que es fundamental formarnos, y digo formarnos para entender cómo funciona la economía, porque un país de una economía chica como Chile, y que es abierta, y que ya es abierta, y en ese sentido yo creo que hay que ser pragmático, yo al menos creo que hay que ser pragmático, es importante para poder opinar, para poder el día de mañana votar, entender algunas cosas básicas que tampoco son necesariamente tan complejas, y que marcan posturas. Ahora, yo creo que en ese sentido yo lamento que las discusiones se den tan aisladas. Yo entiendo que, a ver, una reforma tributaria técnica y tiene que ser gente que sepa y que... Pero, por ejemplo, no sale a la luz pública cuáles son esas otras medidas que a lo mejor tú dices, voy a tener una reforma tributaria que yo, sí, efectivamente con esto quiero mover más el crecimiento, y para la redistribución pretendo o propongo usar estas otras herramientas, por ejemplo. O sea, dar mayor consistencia.
Bueno, ahora se va a poder hacer, oye, eso.
Ahora, sí, probablemente.
Me imagino, digamos, pero... porque eso es viable una vez que tú aceptas la idea de legislar.
Ahora se abre el juego.
Sí,
digamos,
ahora se abre el juego.
Pero en todo caso, parece claro que si tú tienes los capitales se mueven, los capitales no van a ir a lugares donde la tasa de interés es mucho más alta que otra. Y nosotros estamos con una tasa de interés, perdón, con un impuesto muy alto. Entonces, el impuesto para el inversionista en Chile es muy alto. O sea, nosotros estamos con un impuesto que es sustancialmente mayor al de Estados Unidos, es mayor que el promedio de la... casi todos los países de la OCDE tienen menos impuestos
para
la inversión. Entonces,
como la estabilidad política, por ejemplo, y por eso también es tan importante
cuidarla.
Bueno,
pero Chile no va a competir con la... Fíjate que en Inglaterra, lo he dicho en otra oportunidad, van a tener un impuesto del 19% en poquitos años más. Supongo que Inglaterra es más estable que Chile, digamos.
Claro, también está el caso de Noruega, pero son condiciones estructurales muy distintas.
No podemos competir si le ofrecemos al inversionista un impuesto tan alto, ¿no? Y lo mismo vale para el joven inversionista chileno. Te fijas que entre iniciar un proceso aquí de inversión, un emprendedor que empieza aquí con un 27% e irse a la Florida, te fijas, con un 15%, se va a ir a Florida. O sea, la gente, vamos a perder muchas empresas, muchos emprendimientos que están partiendo, ¿no?, con una tasa muy alta. Y estoy fijándome nada más que en el impuesto de primera categoría, para no entrar en los detalles de lo demás, te fijas tú, pero en definitiva, este es un factor importante de la inversión, y sin inversión no vamos a tener empleo.
Ahora, eso se va a discutir ahora.
Y eso es lo que se va a discutir ahora. La propuesta del gobierno en esto es muy tímida. Te fijas, el gobierno en realidad
Yo critico eso.
Sí. Yo creo que es una propuesta demasiado tímida. Debería haber, a mi juicio, un cronograma para ir bajando gradualmente el impuesto de primera categoría. No podemos tener un impuesto tan alto, te fijas. Entonces, me parece que de esta manera nosotros nos vamos a ir cerrando. Y lo de la apertura de la economía, que tú lo das como un dato, tampoco es un dato para muchos parlamentarios de la izquierda. Tú ves lo que está pasando con el Tratado de Libre Comercio, te fijas, que se está discutiendo. O sea, de nuevo empiezan a aparecer ideas proteccionistas, ¿no? Sí. Que por lo demás, en el país del norte, en Estados Unidos, no encarna la izquierda, la encarna más bien Trump, te fijas.
Sí,
se producen estas
paradojas. Y es la política. Yo por eso digo, mientras hablábamos ahora de la reforma tributaria, yo me acordaba de la reforma educacional, que a mí me tocó estar ahí del otro lado y bien adentro. Y bueno, y ahí fueron más de 25 leyes las que se aprobaron, y leyes, tremendas leyes, digamos. Y había muchos temas, por ejemplo, la reforma a la carrera docente. Y por eso decía también que ahí yo creo que fue las primeras veces en que fue tan explícito que la negociación fue antes de aprobar la idea de legislar, con el colegio de profesores incluso sentado en esa mesa.
Ya, pero ahí para el gobierno anterior eso de alguna manera era más fácil en la medida en que tenía mayoría parlamentaria.
No, pero tuvimos paro, acuérdate. No, si ahí el problema, por eso digo, hay un tema político que es muy distinto, porque hay una disciplina que bueno, empezó con los discos hace rato ya, pero hoy día eso ha ido en aumento. Entonces lo decía, ¿por qué? Porque hay cosas que incluso suenan súper razonables. Nosotros también un contenido bastante técnico en todo lo que es educación, hay muchas cosas que son muy técnicas, pero esto se cruza con la vocación de poder de los distintos sectores. Y hay en el Parlamento personas de todos los tipos, personas que genuinamente y legítimamente tienen vocación de poder porque trabajan en función, ¿verdad?, de ciertas propuestas, de ciertos programas, de ciertos ideales. Y también yo creo que hay gente que sus ideales son de corta visión, por así decirlo, y más individuales. Y eso hoy día, con los medios de comunicación digitales y las redes sociales, hace que se complejice bastante también lo que se ve hacia afuera. Yo creo que también al Parlamento, en términos transversales, al gobierno, le cuesta ver cómo es percibido. Es como cuando los músicos tocan, ¿verdad?, que tienen retorno, porque si tocan sin escucharse, no saben cómo está saliendo. Mi sensación es que el mundo político hoy día tiene poco retorno.
Poco retorno y
no está fácil tenerlo, porque no hay una única herramienta. Es un desafío interesante, y yo creo que se viene, en todo caso, una discusión muy interesante que va a haber que seguir de cerca.
Bueno, por de pronto vamos a ver cómo está, a ver cuál es la temperatura del agua en la piscina, digamos, ¿no? Tenemos que dejar pasar, yo creo, algunos días para evaluar eso a nivel de encuestas. Me imagino que irán a salir encuestas que van a evaluar eso.
¿Tú crees que la Academia, pero te juro que la Academia
no sé si la Academia, pero al cabo de 3-4 semanas tú evalúas eso.
Sí, no, y estudios va a haber. Sí, no sé si públicos como la Academia, pero
y
va a haber.
Y a lo mejor ese es uno de los tantos insumos que habrá que considerar. Yo creo que, no digo nada muy original ni nada muy arriesgado si digo que vamos a tener que tener la vista muy puesta en lo que ocurre en la democracia cristiana.
Yo a la academia, fíjate, a diferencia tuya, le creo bastante. Yo creo que la academia...
Yo creo que a él le pega el bulto.
Sí,
el
bulto,
pero también, ojo, hay que pues, sí, no. preguntarse cuánto configura también una herramienta como esa.
Yo creo que muy poco, fíjate.
No, vamos a ver.
Cualquier cantidad.
A ver, yo creo que no, obviamente no puede disparar absolutamente por otro lado, pero yo creo que, insisto, la credibilidad hoy día... De las redes sociales es mucho más, por ejemplo, la de WhatsApp, que si bien es una herramienta de comunicación, hay mucha información que se transmite por esa vía y que genera como que se valida la información que por ahí se transmite por el mero solo
pero
hecho
eso sí que
de
es más equívoco
y es pero este tipo de información y este tipo de metodología como la que tiene la Academ, a mí me da la sensación que no es difícil que saque datos que son interesantes para los medios y que yo cuestiono los
yo
métodos.
Fíjate que no tengo la impresión contraria. A mí me ha sorprendido, mirando otras encuestas que se han hecho más o menos en paralelo, lo acertada que ha estado. Sabemos que las encuestas telefónicas son riesgosas en todas partes del mundo, pero sí. Te dan un cuadro, digamos, ¿no? Te dan una idea de conjunto.
Sí,
Y ellos tienen una metodología bastante desarrollada. Y yo creo que básicamente, fíjate, es una encuesta cuyas tendencias son correctas.
Por de pronto es mucho más certero ese indicador que la aguja de las redes sociales.
Sí, lógicamente.
Porque la aguja de las redes sociales... No,
porque están tremendamente segmentadas, lógicamente.
Son engañosas.
Sí, pero yo lo digo en otro sentido, lo de las redes. Yo digo que a través de las redes se multiplican datos que son asumidos como verdades. Ahora, eso, lo que yo estoy diciendo, es difícil de probar. Por eso digo, uno ya entra en un circuito, es como el tema de la seguridad, que cuando tú ves que los noticieros te muestran todos los días asaltos tremendos y qué sé yo, y tú ves que la sensación de temor de la gente aumenta, pero los índices te indican otra cosa, o sea, la información que circula, porque ya ni siquiera me atrevo a decir los medios, genera evidentemente efectos en las personas.
Estamos
y eso
de acuerdo,
es difícil de
estamos de acuerdo que una cosa son las sensaciones térmicas y otras
totalmente,
son los datos duros de la realidad.
Totalmente.
Estamos de acuerdo.
Y mi
puede
sensación
haber
es que la Academ mide un poco sensación térmica. Me gustó la terminología, pero bueno, se viene. Yo creo que una cosa que a mí me deja muy metida es que qué es lo que transaron. Yo voy a estar así con todos mis ojos mirando.
Habrá que verlo. Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María Inés de Ferrari y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches y gracias.